Un investigador italiano afirma haber hallado en Rusia un cuadro similar a la Gioconda y dice que ha encontrado elementos que lo hacen compatible con obras de Leonardo da Vinci, aunque matiza que es solo una hipótesis. Silvano Vincetti, que ha promovido este año la búsqueda en Florencia de los restos de la mujer que pudo servir de modelo para la Mona Lisa, admitió haber recibido la llamada de un magnate ruso que recurrió a sus conocimientos en la materia para que investigara el origen de una pintura de su colección privada. El cuadro consiste en una figura femenina muy parecida a la Gioconda, retratada por Da Vinci a comienzos del siglo XVI. Aunque en esta versión la mujer aparece entre dos grandes columnas, al igual que uno de los dibujos preparatorios de la obra atribuidos a Leonardo. Múltiples son los indicadores que evocan al gran genio toscano, aunque se trata hasta ahora de una hipótesis. Vincetti es un divulgador italiano que preside el Comité Nacional para la Valorización de los Bienes Históricos, Culturales y Ambientales, una asociación privada que, a pesar de su denominación, declara como su objetivo resolver enigmas ligados a grandes personajes italianos.
Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? To tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
La película de hoy es Casablanca, dirigida por Michael Curtiz, que narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca, bajo el control del gobierno de Vichy. La película está basada en una obra teatral, Everybody Comes to Rick, Todos Vienen al Café de Rick, y está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick e Ingrid Bergman como Il Salon. El desarrollo de la película se centra en el conflicto de Rick, usando las palabras de su propio personaje, entre el amor y la virtud. Rick debe escoger entre su amada Ilsa o hacer lo correcto, y su dilema es ayudarla o no a escapar de Casa Blanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste pueda continuar su lucha contra los nazis. Es una de las mejores películas valoradas de la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película en 1943. Casablanca tuvo un sólido inicio, pero no espectacular. Sin embargo, fue ganando popularidad a medida que pasó el tiempo y se fue colocando entre los primeros lugares de las listas de mejores películas. La crítica siempre alabó las actuaciones carismáticas de Bogart y de Bergman y la química que surgió entre ellos, así como la profundidad de las caracterizaciones, la intensidad de la dirección, el ingenio del guión y el impacto emocional de la obra. La película se rodó completamente en los estudios, excepto una secuencia en la que se muestra la llegada del mayor Strasser, que se realizó en el aeropuerto de Van Nuys. La escenografía de la calle que fue usada para las escenas del exterior había sido recientemente construida para otro film, La canción del desierto, y tuvo que ser redecorada para los flashbacks de París. Este escenario permaneció en los almacenes de la Warner hasta la década de los 60. Por su parte, el set para el Café de Rick fue construido en tres partes inconexas, por lo que no se podría determinar en trazado lo que sería su planta. De hecho, en una escena se hace pasar a la cámara a través de una pared, desde el área del café hasta el interior de la oficina de Rick. El fondo de la escena final, el cual muestra un avión pequeño modelo L-12 Electra Junior de la compañía Lockheed, con personal caminando alrededor, fue armado usando extras de baja estatura y un avión de cartón dibujado a escala. Se usó humo simulando neblina para cubrir la apariencia poco convincente de este modelo. Por otra parte, la estatura de la actriz Ingrid Bergman causó algunos problemas. Bergman sobrepasaba por casi 5 centímetros a Bogart, por lo que el director Curtis hizo elevar al actor sobre ladrillos o sentarlo sobre cojines en las escenas que tenían juntos. Los contratiempos también alcanzaron a su productor cuando decidió, tras haber terminado el rodaje, que la línea final de la película sería: Luis, pienso que este sería el comienzo de una bella amistad. Por lo tanto, Humphrey Bogart tuvo que ser llamado de nuevo un mes después de finalizada la película para doblar esta frase. Tres actores encabezan la cinta: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henry. El neoyorquino Humphrey Bogart se consagró en el estrellato gracias a Casablanca. Había estado todo el tiempo encasillado en papeles de gángster, pero el papel de Rick fue su primera interpretación en un rol verdaderamente romántico. Ingrid Bergman siempre consideró que fue en su vida artística el papel más famoso y perdurable. Paul Henry, el actor austríaco, rechazó al comienzo este papel y después lo aceptó porque le prometieron encabezar junto a Bogart y Bergman este elenco. De hecho, no se llevó muy bien con sus compañeros actores, siempre calificó a Bogart de mediocre y a Bergman de prima donna. La canción tema de esta película, Time Goes By, o como diríamos en español, El Tiempo Pasará, la adaptación correcta podría ser A Medida Que Pasa el Tiempo o Conforme Pasa el Tiempo. Fue compuesta por Herman Hoffer para un musical de Broadway del año 1931. Casablanca se encuentra entre las mejores películas de todos los tiempos. Parte del encanto de esta película es que su guión se fue escribiendo día a día y muchos de los actores no sabían qué sucedería en la escena siguiente. El Código Estadounidense de Producción Cinematográfica de 1930 prohibía exhibir a una mujer dejando a su marido por otro hombre. Es por esta razón que crean un final que resuelva el triángulo amoroso. La película Casablanca se filmó totalmente en sus estudios, pero todavía los turistas que visitan Casablanca piden la ubicación del bar de Rick, que no existía. Y posteriormente el municipio construyó dos bares frente a la plaza, el Rick Bar y el Blue Parrot Bar. Y hasta aquí hemos desmenuzado la película de hoy, Casa Blanca.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Curiosidades, curiosidades, curiosidades.
¿Sabías que el primer papel se fabricó con corteza de árbol, redes de pesca y harapos? Pues así es. En el siglo II, Cai Lun, consejero del emperador de China, se fijó en que las avispas hacían unos nidos muy ligeros utilizando madera masticada. Inspirado por las avispas, Cai Lun formó una pasta con corteza de morena, harapos y redes de pesca. Luego la extendió, la dejó secar y obtuvo el primer pliego de papel. Con los siglos, la fabricación de papel se extendió por el resto del mundo. El papel era mucho mejor para escribir que el bambú, la seda o el hueso, que era lo que usaban hasta entonces los escribas o profesionales de la escritura. En el siglo VI, Corea y Vietnam. En el siglo VII, India y Japón. En el siglo VIII, Asia Central y Oriente Próximo. En el siglo XI, norte de África y Europa. Más de 2000 años antes, los egipcios escribían sobre papiro, un material hecho con tallas prensadas de una planta del mismo nombre. El papiro no se obtiene de pulpa de madera, así que no se considera papel de verdad.
Serena, tu pelo con alga. llamo y no escuchas, y a mi voz.
Félix Benjamín Cañé vino al mundo como Alberto Limonta, el personaje de su novela El Derecho de Nacer, en un cafetal, en el municipio de San Luis, en la provincia de Oriente, un 31 de marzo de 1892. Escritor, compositor, poeta, periodista, músico, actor, pintor y ventrílocuo, de madre cubana y padre francés. A los 7 años de edad se trasladó junto a su familia a la ciudad de Santiago de Cuba y comenzó escribiendo cuentos para la radio, los que narraba. Su novela más famosa fue El Derecho de Nacer. Esta novela constó de 314 capítulos y permaneció un año completo en el aire. Tuvo una acogida rápida y su gran popularidad hizo que rompiera récord de sintonía. El nombre de la radionovela trascendió por todo el mundo. Las principales emisoras y cadenas radiales de diferentes países solicitaban los derechos de transmisión en México, en Puerto Rico, en toda América. Contaba el propio Cañé que El Derecho de Nacer fue inspirado por un hecho que dejó una huella dolorosa en su vida. Volviendo a su infancia, Félix contaba sus agradables recuerdos de sus padres, de sus 9 hermanos, de aquel cafetal. Su madre cubana, su padre un francés adinerado, de los que vivían en Cuba como en plena corte francesa arruinada. Durante la Guerra de Independencia, el Ejército Libertador quemó el cafetal de su padre, quien quedó arruinado. La familia se fue a Santiago de Cuba y comenzó para ellos una vida de penurias a los que no estaban acostumbrados. Su padre había quedado paralítico y Cañé solo tenía 7 años. Le pusieron a estudiar en una escuela pública muy pobre, donde fue condiscípulo y desde entonces muy amigo de Miguel Matamoros. Prácticamente estudió solo de manera autodidacta y leía todo lo que caía en sus manos. Incursionó en la poesía desde muy joven y en una ocasión envió su poesía a la revista Bohemia y la compraba todas las semanas para ver si salía. Al fin, al cabo de 2 meses, lo publicaron, con ilustración y todo, una nota que decía, de un joven poeta santiaguero, son estos versos. Fue el comienzo de sus inquietudes sentimentales lo que lo lanzaron a componer sus primeras canciones. Cuenta que con mucha facilidad compuso Te Odio, donde digo te odio y sin embargo te quiero, te odio y no puedo olvidarte. Esta canción la estrenó el trío Matamoros, después la grabó Rita Montaner y después muchísimos intérpretes. Te Odio se convirtió en un éxito musical que incluso aquí en los Estados Unidos fue grabado por Bing Crosby. Esta fue la primera canción de Cañé que se conoció en todo el país y que permitió que se le considerara compositor. Después surgió Quiero Besarte, que grabó Rita Montaner, y más tarde otros intérpretes. Incluso hizo muchos cantos negros y el primero de ellos sirvió de tema a una de las primeras películas sonoras que se filmaron en Cuba. El pregón Frutas del Caney lo compuso por su amor a ese pedacito de la región oriental. En su inicio lo grabó el trío Matamoros. Cañé también dejó una cantidad enorme de piezas desconocidas para el público. Félix B. Cañé fue como el hombre orquesta. Escribía, narraba, hacía voces, los efectos, todo. Su habilidad como ventríloco lo ayudó extraordinariamente. Falleció el 25 de mayo de 1976 en La Habana, a los 84 años de edad. Sus restos reposan en el cementerio de Santa Efigenia, monumento nacional en Santiago de Cuba, como él solicitó. El nombre de este escritor extraordinario, Félix B. Cañé, está escrito con letras de oro en la historia de la radio y la televisión hispana. Y esto es todo por hoy, mi gente. Yo soy Lucy García y recuerde siempre, cuide lo que dice, porque es tan poderosa la palabra que puede evitar una tragedia, devolver la esperanza, pero puede impulsar la violencia, o por qué no evitar hacer daño o hacértelo cuando escuchas un buen mensaje. Buen día para todos.
Que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.